Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Lo platicábamos en el arranque de este espacio. La temporada de lluvias ya comenzó. En términos generales, el área metropolitana no es la excepción y como cada año, pues usted lo sabe, resurgen preocupaciones relacionadas con las inundaciones, los puntos de riesgo, la seguridad, vaya, de miles y miles de personas. Y para entender qué está ocurriendo, qué se puede hacer para reducir estos peligros, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al investigador de la Universidad de Guadalajara, profesor del Departamento de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, Luis Valdivia. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la llamada.
Sí, buenas tardes, Ricardo, muy amable, a tus órdenes.
Para arrancar la conversación, profesor, platíqueme de entrada cuál es el diagnóstico. Este año, recuérdeme, ¿cuántos puntos susceptibles de inundación tenemos en Guadalajara?
Bueno, nosotros con, digamos, el trabajo que hemos realizado los últimos años, hemos documentado que más o menos son poquito más de 600 zonas que tienen problemas de inundación en toda el área metropolitana. De estas 600 zonas, con los criterios que hemos implementado, que tienen que ver con la frecuencia de la inundación, la altura de la inundación o la velocidad de la inundación, hemos identificado más o menos que son alrededor de 200 sitios que nosotros los consideramos como peligrosos. Es, digamos, un primer dato que podemos comentar.
Entiendo, maestro, que año con año se hace una evaluación de este tema, se actualizan las cifras. ¿Este año tenemos más puntos de inundación y en qué proporción crecieron con relación al 2025?
Pues mira, con la primera información que hemos estado documentando de junio, hemos visto por lo menos que ha habido por lo menos dos nuevas zonas de inundación importantes, ¿no? Y que tiene que ver con o que se ampliaron las inundaciones o que se volvieron más peligrosas. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que sucedió en la calle cuando se amplió la carretera a Chapala, al aeropuerto, y también la ampliación y mejoramiento de las condiciones de la calle de Camino Real. Digamos que son nuevas zonas donde la inundación se volvió más extensa y más peligrosa, y digo, coincide con zonas importantes porque mueven el tráfico de toda la parte sur del área metropolitana.
Respecto, por ejemplo, a los trabajos de ampliación de la carretera a Chapala, ¿qué han identificado ustedes? ¿Cómo estaba antes de esta intervención y qué está pasando ahora ya con las primeras lluvias?
Mira, nosotros todavía no tenemos un dato preciso de evaluación, pero básicamente tiene que ver con que faltó información para poder entender cuáles son las condiciones morfológicas, topográficas, hidrográficas, hidráulicas de la zona que se está inundando, ¿no? Porque ahora estamos viendo que se amplió mucho la superficie inundable y sobre todo aumentó la profundidad de la inundación. Entonces eso refleja que no hubo una consideración de carácter hidráulico para poder, digamos, hacer un diseño adecuado a las condiciones del sitio. Eso es básicamente lo que nosotros estamos ahorita considerando, con lo primero que hemos estado viendo de las imágenes que nos proporciona de las diferentes fuentes de información.
Es decir, quedó mal hecha en términos de infraestructura hidrosanitaria.
Sí, quedó en leche y no consideraron como un elemento importante para hacer el diseño, ¿no? Y la propuesta de ampliación. Ese es el otro tema. Y también sucedió exactamente lo mismo con la zona de Camino Real, porque la zona de Camino Real ya había tenido problemas importantes de inundación, pero ahora hay más zonas que se inundan y la inspección de la inundación es más amplia. Entonces eso está reflejando que no hubo una consideración técnica de carácter hidrológico para poder, digamos, que influyera en el diseño de la ampliación y mejoramiento de las vías. Eso es lo que, digamos, en un primer momento podemos hacer esa consideración.
¿Esto cómo se explica, maestro? Es decir, ¿es un asunto de optimización de recursos o de ahorros mal entendidos o es desconocimiento o por qué estamos viendo esto?
Pues yo pienso que son las dos cosas, ¿no? Ahorros mal entendidos y desconocimiento de la zona y no darle la importancia al tema de las inundaciones, porque también se justifica mucho pensando en que se puede argumentar que es por las lluvias atípicas o por la basura. Entonces, digamos, se juntan estos tres elementos, ¿no? No considerar las inundaciones como un elemento importante, no tener especialistas y también dar ahorros para un proyecto de esta naturaleza. Pero pues vemos que han sido proyectos muy importantes porque el Camino Real pues comunica con toda la parte de Tlajomulco y la carretera Chapala, pues bueno, con la zona del aeropuerto y todo el sur del estado.
Con base en lo que ustedes han visto ya en el arranque de la temporada, maestro, ¿qué se puede prever en estos dos puntos que, bueno, están prácticamente recién intervenidos?
Pues que julio normalmente es el mes donde, digamos, hay más registro de inundaciones importantes. Entonces, de acuerdo a este escenario, vamos a ver que julio se van a incrementar las inundaciones en estos sitios y se va a incrementar la peligrosidad, por ejemplo, en otros sitios como puede ser López de Legazpi, Colón, que también hemos visto muy fuerte la inundación, y particularmente, por ejemplo, también en, por decir algunas zonas, también en Federalismo o Colón e Isla Raza, donde ya hemos observado que incluso la inundación está cubriendo a los automóviles. Entonces estamos viendo que julio normalmente siempre tenemos más de 5 o 6 inundaciones importantes, y en este julio pues desafortunadamente vamos a tener ese escenario de que entramos en el temporal más importante de este periodo.
Ahora, maestro, cuando año con año se difunde toda esta información relacionada con puntos susceptibles de inundación, bueno, por supuesto es información importante para que la ciudadanía tome sus previsiones, pero déjeme preguntarle, ¿y esa información no le sirve al gobierno para ver en dónde tiene que trabajar y que ya no pase?
Pues tendría que ser uno de los objetivos, ¿no?, de tener un mapa actualizado de las inundaciones. No nomás es darle seguimiento al tema de las inundaciones o poder decir que tales zonas se inundan, ¿no?, que tiene que ver un poco con la política para que la gente se informe, sino en el fondo tiene que ver con entender cuáles son las causas que originan las inundaciones y establecer una estrategia de intervención a corto, a mediano y a largo plazo. Ese es, digamos, el objetivo principal que persigue tener un mapa de inundaciones, porque es una especie de radiografía que nos permite entender cuáles son las variables o los factores que están incidiendo en las inundaciones. No, porque las 200 zonas más importantes de inundación no se deben a un solo factor, ¿no?, sino hay diferentes factores que están condicionando, por ejemplo, la presencia de estas zonas inundables. Por ejemplo, zonas bajas, zonas que están en las márgenes de los canales importantes, o por ejemplo, los pasos a desnivel. Entonces, ahí se puede identificar, digamos, cuáles son las características particulares de cada una de las zonas, y entonces poder establecer estrategias de intervención a mediano y a largo plazo. Digamos, de eso se trata, tener un mapa de inundaciones, ¿no?
Sin embargo, maestro, lo que parece es que año con año se presenta, año con año se inundan exactamente las mismas partes de la ciudad, y entonces uno se pregunta, ¿entonces al gobierno no le importa? O sea, ¿no está interviniendo estos puntos que ya sabe que siempre se inundan?
Sí, parece que no, porque ese es uno, no hay intervenciones, y la otra es, se está incrementando la frecuencia, por ejemplo, en López Mateos, por decir un sitio, debido a las nuevas urbanizaciones, ¿no? Es que todavía no entiende que hay una relación entre inundaciones y crecimiento urbano, todavía no se entiende ese factor, ¿no? Se piensa que son las tormentas intensas, se piensa que son la acumulación de basura, y mientras no se entienda que tiene que ver con procesos más de carácter urbano y transformaciones y rezago de la infraestructura, va a ser difícil que puedan hacer intervenciones efectivas para por lo menos incluso pues tratar de disminuir la intensidad de la inundación, porque desafortunadamente son tantas inundaciones, es tan amplio, digamos, el problema, que va a ser difícil que incluso a largo plazo haya una solución parcial. Entonces tiene que haber una estrategia de mitigación, que eso va acompañado de políticas de en las nuevas zonas que se están urbanizando, tiene que haber políticas de intervención específica de las nuevas zonas que se están urbanizando, pero no está sucediendo eso.
Oiga, maestro, la infraestructura hidráulica del área metropolitana, ¿está rebasada por las condiciones de nuestra ciudad o todavía aguanta?
Está completamente rebasada. Lo que hemos visto, por ejemplo, en muchas de estas inundaciones importantes, que ya el colector está emitiendo agua, ¿no? Entonces significa que ya el colector ya trabaja bajo presión. Entonces, en vez de conducir y captar el agua, la está emitiendo a la superficie. Eso refleja perfectamente que ya hay una insuficiencia, digamos, en la infraestructura hidráulica, y obviamente pues esta infraestructura se construyó en los 70 con información de los 60 y básicamente para dotación de servicios de drenaje, incluso, ¿no? El objetivo principal de todo el sistema de colectores que se hizo entre los 70 y 75 fue principalmente para darle servicio de dotación de servicios de drenaje a la población. No se pensó que pudiera ser, digamos, una infraestructura que pudiera captar la mayor parte de agua de lluvia, ¿no?
Ahora, maestro, hay algunos puntos en donde no solamente se identifica el reto que implica la acumulación de agua, sino ya la velocidad que están alcanzando algunas corrientes de agua que pueden arrastrar vehículos, que pueden arrastrar personas, que pueden generar muchos mayores daños. ¿Cuáles sitios, a su juicio, representan en este sentido más riesgo?
Pues mira, pues decirlo, lo que comentaba ahí La Raza y Colón es un sitio donde estamos observando año con año que se incrementa el volumen y la velocidad. Y ahora, por ejemplo, ya cubre, ya arrasa vehículos y los está cubriendo. Poder decir un sitio, por ejemplo, otro López de Legazpi, Colón, esta zona importante de inundación. La zona del Chicalote, que corresponde a la parte esta del mercado de abastos, también el año pasado se inundó de manera muy severa. La zona de López Mateos también hemos visto que el incremento de la inundación y la superficie es ya muy considerable. Las márgenes de los canales, por ejemplo, del de Patria, en la zona de San Andrés, que también es muy problemático, en la zona de Hacienda Cienega de Mata, la Hacienda de Tala, son zonas muy problemáticas porque son las partes finales de los cauces que se convierten incluso en calles, ¿no? En la zona de Cienega de Mata, pues literalmente el cauce se convierte en algunas secciones en canales, ¿no? Y también algo muy importante, hay vados que son muy peligrosos. Y hemos estado identificando vados en la zona de Huentitán, en las mediciones de Huentitán, la experiencia acá en la zona del CUSEA, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la zona de acá de la avenida San Isidro, y obviamente también en los márgenes de los canales del Garabato, que es la prolongación Mariano Otero y Arroyo Seco, por decir de algunos otros, ¿no? Entonces, hemos estado eso identificando que a mayor superficie y mayor incapacidad del colector de poder captar agua, pues el agua se empieza a desplazar por la calle. Y cuando hay mayor concentración de agua, aumenta la velocidad y el tirante, y entonces ya hay capacidad de poder arrastrar, no nomás personas ni motociclistas, sino incluso vehículos, ¿no? Que ese es un riesgo muy importante que se asocia a este tipo de inundaciones, porque las inundaciones son inundaciones repentinas, ¿no? Las tormentas duran 30, 40 minutos y sueltan una gran cantidad de agua, y ante la superficie impermeable y la incapacidad de los colectores, pues casi toda el agua se va por la calle, y eso incrementa enormemente el problema del riesgo para la población.
Maestro, ¿qué tan efectivas son acciones como el desasolve, la limpieza de canales, el mantenimiento de alcantarillas de las que tanto se habla, ¿no? Previo al temporal, ¿realmente están funcionando?
Eso ayuda, por ejemplo, en ciertos canales, el Garabato, el Seco y algunos otros sí ayuda, porque luego eso genera taponamientos y también provoca problemas importantes de desborde. Pero eso, digamos, es un paliativo, ¿no? El problema principal tiene que ver con que se descontroló el crecimiento urbano, se está urbanizando las partes altas de las microcuencas, toda la zona de la Primavera, del Cerro del Patro, de Tonalá, del Misticuil, y eso incrementa mucho los caudales en la parte media y en la parte baja. Y un rezago, pues la infraestructura hidráulica es del 70-75, entonces realmente era una ciudad completamente distinta a la que estamos viendo actualmente, y más ahora sobre todo también por la densificación que se está viendo en la ciudad.
Sí. Ahora, el año pasado, perdón, maestro, una parte del área metropolitana que dio nota, trágica nota, pues fue la Martinica en Zapopan. Se implementaron algunas acciones preventivas. Lo que se hizo para este año, ¿usted cree que es efectivo, que de veras se redujo el riesgo de alguna tragedia?
Pues mira, es insuficiente porque se está ampliando el vaso regulador, entonces pero tiene que haber intervenciones en la parte alta, o sea, tendría que ver toda una política, digamos, de intervención empezando desde las partes altas y siguiendo por las partes medias y las partes bajas, para poder, que si se hace una ampliación de una infraestructura hidráulica, pues que tengan la capacidad de poder detener el agua, ¿no? Entonces, lo que estamos observando que si es una ampliación, y no sé si se está actualizando el colector que conduce de un lado de la calle, que es una especie como de dique, hacia el otro lado, eso va a ayudar. Pero o sea, entre una tormenta muy intensa, pues el agua se empieza a formar desde la zona de la cima, pasa acá por Arcos de Zapopan, y ya es una concentración muy importante, ¿no? Por ejemplo, toda la calle Tarragona ya está arrastrando vehículos, y a la altura de San Isidro, pues ya, que es un vado que ya se ha vuelto muy peligroso, pues ya es muy difícil que se pueda, digamos, captar esos grandes volúmenes. los grandes volúmenes de agua tienen que empezarse a captar cuando empiecen a formarse esos volúmenes, es decir, en las partes altas de las cuencas, para que no se genere mucha infraestructura que luego con una tormenta muy fuerte pues queden completamente rebasados, ¿no? Y en el caso de la Martinica, pues sí sería necesario que pudiera, digamos, haber una estrategia como de reubicación a una parte de la gente, porque están asentados dentro del antiguo cauce del arroyo indígena.
Maestro, para cerrar esta conversación, déjeme preguntarle, si usted pudiera plantear una acción prioritaria para reducir las inundaciones en Guadalajara, digamos, para la próxima década, ¿por dónde? ¿Cuál sería?
Bien, yo empezaría por las zonas más peligrosas, empezando por todo el conjunto de pasos a nivel que se inunda. Ese ya, digamos, sería como una primera estrategia, ¿no? Uh-huh. Todos los pasos a nivel tendría que hacerse un estudio para poder darle un manejo adecuado a esas infraestructura fundamental para la movilidad de la población. Lo otro sería las vialidades importantes, ¿no? También hacer estudios que permitan que las vialidades no se inunden, porque eso interrumpe también el desplazamiento de la población, López Mateos, todas las vialidades que van hacia Tlajomulco y las márgenes de los canales también. Es muy importante ampliar la capacidad de conducción de los pocos canales que existen, por ejemplo, el Seco, el Garabato, que vienen desde la parte esa de allá hasta Patíos y que cruzan toda la zona de Toluquilla, ¿no? Ese, digamos, sería una estrategia complementada con hacer intervenciones en las partes altas, ¿no? Obligar a los fraccionamientos que están en las partes altas, por ejemplo, del Cerro del Cuarto, de la zona Santa Anita, uh-huh, ampliar su infraestructura de captación y retención a través de aumentar, por ejemplo, la vegetación, aumentar zanjas de detención, transformar, por ejemplo, los estacionamientos en meterles infraestructura para que infiltren un poco más de agua. Es decir, todo un proyecto de un poco de recuperación las condiciones del ciclo del agua que existía un poquito antes del 70, porque ahorita todo se transformó y se transformó para mal, ¿no? Porque pues estamos sufriendo ya un problema mayor en el área metropolitana.
Sin duda. Maestro, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Le mando un abrazo y bueno, ya lo estaremos buscando nuevamente porque particularmente durante esta época del año el tema es recurrente. Platicaremos más de infraestructura, platicaremos de socavones, en fin, de los retos enormes que enfrenta la ciudad en esta materia. Por lo pronto, le mando un abrazo.
Igualmente, y saludos.
Gracias, muy buenas tardes.